Saludos, amigos de Iberoamérica.
Los estudios TP de Berlín presentan
noticias y comentarios.
Berlín. Todos los alemanes occidentales que visitan el sector soviético, en el control de que son objetos inmediatamente después de haber pasado la frontera del sector, son examinados, además por la policía comunista, para establecer si en cierta forma resultan interesantes con fines de espionaje. Tal fue lo que declaró Ulrich Altmann, de 27 años, teniente de la policía secreta comunista que se fugó hace poco a Berlín Occidental. Según sus informes, desde hace tiempo existe en los pasos fronterizos del sector un grupo de observación del Ministerio de Seguridad del Estado encargado de investigar si los visitantes del sector rojo tienen profesiones, domicilios o empleos interesantes.
Tales personas, en caso de resultar interesantes, son entonces vigiladas atentamente durante su permanencia en el sector soviético. El objeto de tal observación es encontrar una posibilidad de comprometer a la víctima para servir al servicio de espionaje.
Bamako. Modibo Keita, presidente de Mali y jefe del partido gubernamental de tendencia marxista Unión Sudanesa, ha recibido este año el premio Lenin de la Paz. El decreto de concesión precisa que le ha sido conferido por sus méritos como conductor de masas contra el colonialismo.
Otro premio de la paz le ha sido concedido igualmente al jefe comunista griego Manolis Glezos, que dirigió la propaganda comunista durante la guerra civil griega.
Berlín. El drama de Alemania y Berlín pertenece a los sucesos que no atañe solamente a los alemanes y a los berlineses, sino también a todos los hombres sedientos de justicia. Tal fue la declaración del presidente del Estado africano del Camerún durante su visita en Berlín Occidental. Durante el recorrido en autobús por la ciudad, el hombre de Estado inspeccionó detenidamente los obstáculos comunistas en el corazón de Berlín.
Desde un balcón del lado este del viejo edificio del Reichstag, pudo contemplar la desolación del terreno en torno de la Puerta de Brandenburgo, por donde corre la muralla comunista.
Y ahora el comentario de Eric Schneider.
El desarrollo de la política hindú depara preocupaciones crecientes a los observadores occidentales en Nueva Delhi. Y es que Nehru, después de haber pasado el efecto psicológico de los acontecimientos del Himalaya, empieza nuevamente a dar a su política el acostumbrado curso izquierdista. Todavía tiene oídos el Premier para los consejos de Krishna Menon, el exjefe de su maquinaria militar, que tuvo que renunciar a su puesto después del completo fracaso de las fuerzas militares en la lucha contra la China Roja. Todavía, pues, el mal espíritu de la India, que ha sido desenmascarado en el mundo libre como fanático socialista de la izquierda y como amigo de los comunistas, ejerce una influencia considerable. Desde hace algún tiempo, Krishna Menon se ha esforzado en preparar aún oficialmente su comeback en la política, y por cierto que no le han faltado éxitos. Yendo de ciudad en ciudad, frente a nutridas multitudes populares, propaga sus ideas que no están muy lejos de comulgar con el dogma comunista, por no decir que son solo la variante hindú. Al principio fue recibido con insultos y hasta con pedradas, pero, entretanto, la propaganda y la táctica de sus partidarios ha conseguido que la asceta de cabellos blancos sea aplaudido cuando aparece en la tribuna. Krishna Menon es el culpable, por su capacidad o por su incapacidad, como se quiera, del gobierno provincial comunista en Kerala. En este su estado natal cuenta todavía con gran poder y puede apoyarse además sobre los influyentes círculos izquierdistas del Partido del Congreso. Desde hace algún tiempo incluso, goza de la ayuda del médico de Bombay, doctor Baliga, que, según se dice, atiende entre bastidores los negocios del Kremlin. Este hombre, que trabaja como una especie de banquero político de los soviéticos y que como tal dispone de considerables sumas de dinero de fuentes comunistas, es, posiblemente, el que está financiando la construcción de un gran edificio en Bombay, que deberá servir de cuartel general al exministro de Defensa. Sus órdenes son atendidas por la revista Izquierda. La rotativa de esta publicación es un regalo del sistema colonial soviético en Alemania Oriental y, por parte de Moscú, recibe regalados grandes envíos de papel. Capitalistas de la India, temerosos, se han mostrado solícitos para la financiación del diario Patriota. Cuando Krishna Menon era todavía ministro de Defensa, la revista Izquierda no solo era fomentada por él, sino que se distribuía incluso en el ejército. Actualmente, los agentes de Krishna se afanan en acaparar para él algunas publicaciones, entre cuyas páginas, como anzuelo propagandístico, esconden billetes de banco. De esta manera, crece un gran complejo de propaganda de considerable peso político. Si Nehru cree que Moscú evitaría una nueva agresión china por la actuación de Krishna Menon, es cosa que uno debe preguntarse. Pero lo cierto es que bajo Krishna Menon ocurrió la guerra con la China Roja. Es seguro que Pekín observó exactamente las actuaciones del ministro de Defensa hindú y que buscó el momento propicio para el ataque. En todo caso, el ejército tuvo que soportar y pagar muy caro las tonterías del exministro de Defensa. El resto del mundo pudo reconocer, en calidad de observador, a dónde puede parar un pueblo, incluso de 450 millones de habitantes, cuando el responsable de la defensa es un hombre incapaz. Un regreso de Krishna Menon al poder sería beneficioso solamente para Moscú, pero de ninguna manera para la India. Actualmente, el nuevo ministro de Defensa, Chavan, y el nuevo comandante supremo, el general Chaudhry, se oponen al regreso de Menon. Nadie mejor que ellos sabe todo el mal causado por su antecesor. Pero, ¿cuánto tiempo podrán oponerse a ello? ¿No se amotinará el ejército cuando los electores, seducidos por la demagogia, estén dispuestos a conceder un importante cargo al ministro de Defensa de antaño?
Georgetown. La huelga general contra la planeada legislación laboral del gobierno de Yagán, que continúa desde hace mucho tiempo, ha sido causa de que en la Guayana inglesa se haya proclamado dos veces en 15 meses la ley de excepción y se haya tenido que acudir a la ayuda de las tropas británicas. Los sindicatos de la Guayana, reunidos en el Trade Union Congress, respondieron con la huelga general al proyecto legislativo del régimen del doctor Chedi Yagán, de tendencia izquierdista, porque temen que con tales leyes los sindicatos quedarán bajo el control del gobierno. A diferencia de las revueltas sangrientas de febrero de 1962, la huelga actual, que continúa desde el 20 de abril, se desarrolla tranquilamente.
Los trabajadores han permanecido en sus casas. No se han hecho manifestaciones y las festividades del 1 de mayo se llevaron a cabo sin mayor novedad. A pesar de esto, el doctor Yagán basa la ley de excepción en la afirmación de que la huelga es ilegal y lo que persigue es el derrocamiento de su gobierno.
Tokio. Ahora, los suscriptores japoneses del diario Popular, órgano informativo del Partido Comunista de la China Roja, lo reciben por vía aérea por el mismo precio de siempre. Antes, el diario era enviado desde Pekín a Hong Kong por tren y desde aquí hasta Japón por barco. Pero desde que la administración del Pravda resolvió enviar el diario por avión a sus suscriptores japoneses, los chinos decidieron imitar a sus colegas soviéticos para no quedar en desventaja frente a la lucha ideológica entre los dos colosos comunistas. A más tardar, 5 días después de su publicación, como sucede también con el Pravda, los lectores japoneses del Diario Popular pueden enterarse de los puntos de vista de la China Roja en todas las discusiones dentro del mundo comunista. Los chinos cobran por cada suscripción anual 4.100 yen, 11,50 dólares.
Si uno tiene en cuenta que los periódicos o las entidades japonesas abonados al diario pekinés pagan por él 40.000 yens, es decir, 112 dólares, se podrá imaginar la friolera que le cuesta a la China Roja el mantener su gigantesca maquinaria de propaganda.
Berlín. Las tropas fronterizas comunistas actualmente en servicio a lo largo de la muralla y alambradas en torno de Berlín están siendo relevadas. En Berlín Occidental se supone que tal disposición obedece al hecho de que los guardias no se sienten en sus puestos como en sus propias casas, por lo que resultan inseguros. En las últimas semanas, los comunistas reforzaron su campaña de agitación dentro del ejército, según la cual los soldados deben ver en los infractores de frontera, en los agentes de la policía de Berlín Occidental y en los soldados aliados, los enemigos mortales del pueblo alemán.
De la agitación reforzada en los últimos tiempos y del creciente número de fugitivos, se deduce que la situación ideológica del ejército comunista continúa siendo muy deficiente.
Los estudios TP de Berlín han presentado
Noticias y comentarios.
Saludos, amigos de Iberoamérica.